El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de parte de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local. Ni lo dudes, este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
En esta ocasión hemos preparado un programa repleto de contenidos interesantes, donde tendrá cabida la crítica a los estrenos, las noticias relacionadas con el séptimo arte, el reto cinéfilo para conseguir entradas y, por supuesto, la tertulia en la exclusiva sala del Cinema Jaén Deluxe, que en esta ocasión girará en torno a Quentin Tarantino y su última película, Érase una vez en Hollywood. ¡Comenzamos! El viernes pasado aparecieron dos nuevas películas en nuestra cartelera. La primera fue un drama sobre nuestra guerra civil, centrado en la España del 36 y en la figura del escritor y filósofo Miguel de Unamuno, Mientras dure la guerra.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones.
Hay 1000 hombres muertos ahí dentro.
La guerra durará años. Para limpiar esto, hace falta años.
¿Yo qué puedo hacer?
Tienes que denunciar esta masacre al mundo.
Yo no voy a pasar a la historia como un Judas.
España necesita héroes.
¡Viva la muerte!
Hace tiempo que el cine español espera al Amenábar de Tesis. Y a estas alturas uno piensa, con razones fundadas, que ya no va a volver. Mientras dure la guerra es la mayor película bien queda que ha filmado nuestra industria en décadas. Desde el punto de vista político está salpicada de la nefasta ideología que tanto daño ha hecho al cine patrio. De nuevo el consabido maniqueísmo sobre la figura de Franco y el victimismo de las pobres izquierdas. Y desde el punto de vista cinematográfico, un ladrillo sin emoción ni personalidad, impropio de una figura que apuntaba a cambiar modos y maneras a la hora de contar una historia. Pero claro, eso fueron otros tiempos, cuando la libertad de creación cinematográfica todavía no estaba manchada por la ideología de lo políticamente correcto.
Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. ¡España! 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 ¡España!
El éxito del matrimonio Clooney en el que nadie creía.
En efecto, cuando todo el mundo creía que el enlace entre el actor George Clooney y la abogada Amal Alamuddin duraría lo que un caramelo en la puerta de un colegio, acaban de celebrar su quinto aniversario de boda con dos hijos e inmersos en múltiples causas solidarias, lo que se dice una pareja feliz. El segundo estreno de la semana pasada fue un thriller de acción sobre uno de los personajes que marcaron el cine comercial de los 80. A ver, os cuento. Resulta que un veterano de guerra emprende un peligroso viaje en busca de su ahijada, enfrentándose a uno de los cárteles más despiadados que operan en México. Rambo, Last Blood.
Todos estos años he acallado mis secretos. Pero ha llegado el momento de enfrentarme a mi pasado. Y si vienen a buscarme, desearán la muerte. Quiero venganza.
Stallone ha pegado un patinazo con todo el equipo. Se supone que esta película debería poner punto y final de forma digna a las aventuras bélicas del teniente John Rambo. Sin embargo, el tiro le ha salido por la culata porque la película deja muchísimo que desear en todos los aspectos. En primer lugar, en la dirección, con un tal Adrian Grunberg que en ningún momento ha sabido imprimir carácter y personalidad a la acción. Eso por no hablar de la evidente falta de recursos técnicos. Pero es que además se mete en jardines completamente innecesarios, como es el caso de centrar toda la maldad en los mexicanos, evidenciando una xenofobia impropia de una película de estas características. Cine chusco y ramplón, que no se justifica de ninguna manera y que pone fin a una saga mediocre que empezó y termina como el Rosario de la Aurora.
Mónica Bellucci cumple 55 años sin miedo al paso del tiempo.
En efecto, Ángel, la actriz italiana, icono de la elegancia, la sensualidad y el estilo, ha roto los moldes que estigmatizan la edad en la mujer, consiguiendo anteponer su talento a la belleza. Y lo cierto es que no para de trabajar, porque hace muy poco ha presentado un nuevo montaje de la controvertida película del director francés Gaspard Noé, titulada Irreversible.
Es que el paso del tiempo es irreversible. Además, te voy a decir una cosa, envejecer es un regalo.
Anda.
Sí, sí, sí.
Madre
envejecer
mía.
Es un regalo.
Déjame que lo piense. El mes de octubre siempre ha sido propicio para el cine, para los grandes estrenos que se reservan las productoras. no estamos ante la excepción y esperamos estrenos que se anuncian como candidatos a los grandes premios de la temporada. El primer estreno, que pronto va a suceder y que vamos a comentar, es una buena noticia para los amantes del cine de Woody Allen, porque el director neoyorquino vuelve con una comedia romántica coral que lleva por simple título Día de lluvia en Nueva York.
Me ha tocado entrevistar a Roland Pollard.
¡Oh, qué fuerte! ¡Es increíble!
¿Y es en el campus?
Es en Manhattan.
Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Lo sé, va a ser una pasada.
¿Luego damos un paseo en un coche de caballos?
Sí.
Si no llueve. Es de lejos el director norteamericano más interesante.
Dado que es tu primer encargo importante, ¿te doy un caramelito?
¿De qué? No puedo ir a comer.
¿Por qué no?
Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva.
Centrada en las aventuras de dos jovencitos que llegan a Nueva York durante un fin de semana y se topan con un tiempo infernal, lo cierto y verdad es que esta película no ha recibido buenas críticas por parte de los colegas del otro lado del charco, lo cual no es una novedad. Algunos han llegado a escribir que se trata de la prueba fehaciente del profundo cansancio creativo del artista, aunque también es verdad que otros la han calificado de lúdica y optimista. Sea como fuere, lo cierto es que Allen no falta ninguna temporada a la cita y que su cine en no pocas ocasiones sigue siendo notable. Eso sí, no esperéis grandes nombres en el extenso reparto de actores, porque la gran mayoría todavía no tienen una carrera de nivel.
Porque se ha creado después de la pastilla del día después.
Oye, aclárame un término. ¿Comedia romántica coral? ¿Qué es lo que?
Pues que aparecen muchísimos personajes.
El auge de las plataformas contribuye a la caída de la piratería cultural.
Eso es, según una macroencuesta realizada por el Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas de los españoles, se concluye señalando que las descargas de música y vídeo han caído del 18,3% al 5,1% y del 16,1% al 3,7% respectivamente en tan solo 4 años.
Cinema Jaén 2.0.
Bien, en este mes de octubre, en concreto el viernes día 18, se espera el estreno de una película familiar producida por la factoría Disney. En concreto, se trata de la secuela de una película que obtuvo buenísimos resultados en taquilla. La trama argumental tiene lugar varios años después de los acontecimientos narrados en la primera película y explora la relación entre una princesa y un hada para sobrevivir a las amenazas del mágico mundo en el que habitan. Maléfica, maestra del mal.
Hace 5 años creí perderte para siempre. No existe maldición capaz de alejarme de ti. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí.
Señora, tengo una noticia.
No me arruines la mañana.
Philip me ha pedido matrimonio.
No.
Solo te estoy informando.
Y yo a ti. El amor no siempre acaba bien, animalillo.
Confía en mí. Demostraremos que te equivocas.
Has hecho una labor admirable en contra de tu naturaleza para criar a esta niña.
Pero ahora, por fin gozará del amor de una verdadera madre.
En efecto, la relación entre Maléfica y Aurora se pondrá a prueba cuando un príncipe pida la mano de Aurora a fin de casarse con ella y la lleve a conocer a su madre, una reina interpretada por Michelle Pfeiffer. La cinta está dirigida por Joaquín Ronin, el mismo de la última entrega de la saga Piratas del Caribe. Y, como no, al frente del reparto de actores aparece Angelina Jolie, que últimamente se prodiga muy poco. Cuenta con todos los alicientes para resultar un gran éxito de taquilla y además va a contar con una campaña publicitaria impresionante, porque tendremos Maléfica hasta en la sopa. Ojalá la calidad artística esté a la altura del marketing.
Toma nota, Almodóvar, Bayona y Sorogoyen dan un portazo y abandonan la SGAE.
Como lo oyes, más de 100 cineastas han decidido dejar la Sociedad General de Autores y Editores para registrarse en DAMA, la entidad de gestión especializada en contenidos audiovisuales. Las salidas no se harán efectivas hasta el próximo día 1 de enero, pero sí adelantan un importante debilitamiento de la SGAE.
Oh.
A ver, atento, muy atento. Reto cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Mi trabajo consiste básicamente en ocultar mi desprecio por los cerdos de dirección y al menos una vez al día meterme en el lavabo para cascármela, mientras sueño con vivir una vida que no se parezca tanto al infierno. Bueno, obviamente no tienes ningún interés en salvar tu empleo.
Pues ahí van tres pistas. Primera, se trata de una comedia dramática de tono satírico. Segunda, consiguió un buen ramillete de Oscar, entre ellos el de mejor película. Y tercera, cuenta la historia de un cuarentón en crisis. Si sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es
La jungla de asfalto, la película de John Huston sobre la meticulosa planificación de un atraco a una joyería. En esta ocasión, los acertantes han sido David García García, Luis García Millán y Gema Díaz Quesada. Enhorabuena a los tres. Y ahora, tertulia. Y ahora, tiempo de tertulia. Entramos en la sala del Cinema Jaén Deluxe. Este inolvidable tema musical interpretado por Los Bravos lleva por título Bring a Little Loving, trae un poco de amor, y pertenece a la banda sonora original de la película Érase una vez en Hollywood, que hasta hace bien poco ha estado proyectándose en los cines de nuestra capital. La música de Los Bravos nos viene muy bien para ambientar la tertulia de hoy, porque propongo acercarnos a la figura de Quentin Tarantino y, de paso, a su última película. Ahora, de inmediato, paso a saludar a los sabios cinéfilos de guardia. Buenas y bienvenido, Juan Carlos García Ojeda. ¿Algo que alegar en tu defensa?
Pues que esta música me pone y que me va a poner el programa.
Vamos bien. Buenas y bienvenido, José Ángel Marín. ¿Algo que alegar en tu defensa?
Hola, muy buenas tardes. Yo pienso seguir la estela del maestro Juan Carlos.
Ah, pues ya soy dos, ¿eh? Y buenas y bienvenido, Ernesto Medina, y recuperado, don Ernesto. ¿Algo que alegar en su defensa?
Que si estoy recuperado es porque las obligaciones laborales me impidieron asistir y que me durará el sosiego lo que tardemos en abordar el primer tema.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chocolate. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos.
Muchos muertos.
¡Alguien ha pedido chucrut frito!
Tarantino tiene en su filmografía tan solo 9 películas, pero ha conseguido crear un estilo perfectamente identificable. Pregunta, ¿no es eso una condición indispensable para que alguien sea considerado como un autor?
Es que esta película no es de Tarantino.
Silencio.
Silencio elocuente.
Yo creo que esta es la menor de las películas de Tarantino y a mi juicio bastante decepcionante.
Uh-huh. Pero
seguimos con los silencios elocuentes y lo justifico. Yo creo que fui de... como de vez en cuando nos podemos tirar un farol, ¿no? De los que vio Reservoir Dogs en el Cervantes, que fue donde se proyectó en Jaén clandestinamente, uh-huh, prácticamente en un solo pase. Y yo dije, este tío, esto va bien. Y todas las películas que he ido viendo de Tarantino, todas me han gustado y me han gustado mucho. Unas más, otras menos. A lo mejor yo soy de Pulp Fiction, de Kill Bill. Y estas salí muy, muy decepcionado. Después diré lo que salvo de la película, pero ni me pareció Tarantino, ni creo que sea ni siquiera una buena película.
Pero conste que no has contestado a la pregunta que se te ha formulado. Has contestado a tu libre albedrío.
Repíteme la pregunta y así alego en mi defensa como proponía al principio.
Pues te preguntábamos que esta película es una película en la cual uno se da perfecta cuenta de que estamos ante algo tarantiniano.
No.
Que es una película de Tarantino. Y que si esto es la condición indispensable para ser considerado un autor.
Pues creo que he respondido entonces bien. Esta película, a mi juicio, solo tiene 2 secuencias de Tarantino. Y que justifican probablemente buena parte. Yo lo di por bien empleado. En esta película, valga el símil taurino, son como las faenas de Curro Romero. Que 2 naturales valían la pena pagar la entrada. A mi juicio es Tarantino, la parodia que hace de Bruce Lee y el final de la película.
La catarsis final de la violencia,
sí,
¿no?
Efectivamente. Todo lo demás,
que siempre está presente.
Todo lo demás tiene detalles, pinceladitas sueltas, pero todo lo demás, a mi juicio, es prescindible.
Quizás es que Tarantino también va cumpliendo años. Tiene 56, me parece, porque él nació en el 63. Y a lo mejor ha modulado su ímpetu por la violencia. Pero yo creo que sí, la película es reconocible como de Tarantino. Lo que pasa es que intenta ser un poco amable en algunos mensajes. Más bromista que en Malditos Bastardos, por ejemplo. Pero la escena final, esa catarsis, sí, de machetazos, mordidas de perros, de presa, disparos a bocajarro, yo creo que es lanzallamas.
Pero José Ángel, es que antes cualquier película de Tarantino hubiera sido todo el tiempo así. Es decir, Tarantino, el cine, por lo menos tal y como yo lo recuerdo, no tenía tiempos muertos. Y yo creo que aquí hay muchas secuencias prescindibles, que no dicen nada.
Pero es que te comentaba, Ernesto, que quizá Tarantino también se hace mayor, lo cual es un gran consuelo, que los genios del cine también envejezcan y entonces moderan sus posiciones tan radicales.
Yo lo que creo es que le ha dado, como les pasa a veces a los entrenadores de fútbol, un ataque de entrenador. Y se ha mirado en exceso el ombligo. Y a mí no me importa que rinda tributo a las series B y a las series americanas. Incluso cita a los directores italianos, cita a Corbucci, cita a un director maldito español, no me acuerdo ahora mismo, lo cita en una, que no, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Entonces, todo eso me parece bien, pero no es Tarantino.
No, yo lo que sí creo que no se puede criticar a un director por tener un plan B. Yo estoy de acuerdo con José Ángel de que la película se le reconoce como película de Tarantino. Más allá de que en momentos puntuales te deje un poco de sosiego y te deje pensar y te deje estar tranquilo. Yo creo que la película tiene momentos absolutamente excelsos, que no creo que sean puntos muertos. Si por punto muerto te estás refiriendo, por ejemplo, no sé si te estás refiriendo a ese en concreto, a la escena en la que Leonardo DiCaprio está con la chica, sentado en el porche.
Una maravilla.
Me parece absolutamente genial esa escena. Me parece absolutamente genial. Aparte de que la película esta no deja de ser un guiño a los guiños que siempre le ha estado haciendo al cine.
Bien.
Me parece que esta película es eso. Y creo que esa sensación de que tenemos que estar los 120 minutos que dura una película con la lengua afuera, esperando a ver por dónde van a atacar, por dónde van a morir y cómo van a morir, también tiene sus puntos, digamos, de equilibrio. Por ejemplo, en la escena en la que Bruce Dern está ahí el hombre con su hemiplegia en la casa y está tranquilo y está pausado, y la escena que rueda ahí también, digamos, con esa pausa, con esa tranquilidad, con ese sosiego, yo no lo calificaría como punto muerto, Ernesto. Lo que diría es que es un punto de equilibrio cinematográfico absolutamente maravilloso, del que yo me alegro mucho que Tarantino, digamos, lo haya encontrado, lo haya plasmado y lo haya rodado.
Yo veo, por ejemplo, muchas secuencias de coches, pero de coches que no dicen nada, de coches que van y vienen. Digo,
pero es que en todas las secuencias de coches, yo no recuerdo ni una sola secuencia de coches en la película que no haya música. Y además la música que le gusta a Tarantino.
Exacto.
Esa misma secuencia que tú has hablado de Bruce
y a los seguidores de Tarantino.
Pero
eso simplemente el espíritu te lo llena.
Pero,
nada
Juan
más
Carlos,
que eso.
Estamos de acuerdo, pero por eso te he dicho que le ha dado un ataque de entrenador. Yo creo que aquí se ha dedicado un poco demasiado a mirársele el ombligo. Y que entonces, en esos momentos es cuando a lo mejor se necesita un productor de la vieja usanza que mete la tijera y le dice, muchacho, te estás pasando, vamos a recortar porque esto puede ir mucho más fluido. Y evidentemente he dicho que yo simplemente por la escena de Bruce Lee, esa parodia que hace, y por el final, me doy por satisfecho.
¿Tú te has fijado en la escena de Bruce Lee, los personajes que están plasmados en los murales de la pared?
E incluso,
es impagable. La secuencia, tal y conforme está fotografiada, es absolutamente impagable.
Y todo el homenaje que hace al cine B y
si
a esas series. Pero
si es que estás hablando de un cinema paradiso, pero a lo bestia.
Pero mira, le falta, es,
digamos, el reposo del guerrero y el amor que le... Que yo creo que sí.
No discuto lo del amor al cine, pero creo que le falta autocomplacencia. Esa película, perdón, le sobra autocomplacencia.
Bueno, pues porque tiene un ritmo narrativo distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en algunas tomas.
Incluso la escena que tú me dices cuando visita al viejo productor que está allí. Prácticamente es una película dentro de la película,
pero no tiene después
una conexión argumental, ni tú dices, bueno, ¿y esto por qué no lo ha metido?
Pues yo creo que sí. Yo creo
el exceso de metraje, ¿qué os parece? ¿No es un poco larga la película?
Para mí no. A mí me pareció una película muy disfrutable. Y
yo
me lo pasé muy bien. Me gusta ese gazpacho tarantinesco, tarantiniano, que antes no sabíamos muy bien. Me gusta muchísimo cómo es capaz de hacer en la Turmix, que es su cerebro, ese mejunje peliculero. A mí particularmente me fascina y la película no se me hizo en absoluto larga. Me pareció muy disfrutable hasta los títulos de crédito, por supuesto.
No son películas lineales, ninguna de las de Tarantino lo es. Los montajes están hechos con constantes idas y venidas en el tiempo.
Claro. Pero
tienes que estar pendiente, ese tributo que tienes que pagar por una película
de eso. Ya sabéis que muchas veces el metraje, el que sea largo o corto, depende del interés.
Claro.
Entonces, si José Ángel saca el tema del metraje, es porque yo creo que en general la gente ante esa película tiene la sensación de larga. Y cuando una película se te hace larga, no es porque dure 120, 140, 150 minutos, sino porque tienes la sensación de pesadez. Y yo creo que a esa película, con todos mis respetos, le falta tijera.
Le falta alguien que lo hubiera dicho. Esa película, te estás pasando, modérate.
Esa película yo creo que se mantiene viva por una cuestión que es fundamental en el cine de Tarantino, la incertidumbre. Yo estoy seguro de que si algo no tiene las películas de Tarantino, y esta también lo tiene, es que no sabes lo que va a pasar.
Nunca sabes por dónde va a salir. Nunca sabes
por dónde va a salir. Por muy escrita que esté la historia, que si hay una historia escrita, y los americanos de esto saben un montón, es lo que cuenta precisamente esta película.
Y el factor sorpresa es fundamental, porque eso es lo que hace ganar la batalla.
Interesado, dure la película lo que dure, como tú bien dices.
Caballeros, creo que se os podrá llamar así. Yo he rastreado 8 características del cine de Tarantino, lo cual lo elevan a la categoría de autor. Hay muy pocos directores que hayan ascendido a la categoría de autor. Yo creo que Tarantino es uno de ellos. Entonces, primer rasgo que se puede rastrear en su filmografía, la violencia. En todas sus películas, de una u otra forma, introduce el factor violencia.
Pero además de una manera grotesca. A veces es una violencia gratuita. Correcto. Y completamente... Sí.
Correcto. Explícita, pero grotesca.
Grotesca.
Sí, sí.
O todo Kill Bill, sobre todo la escena de aquella con en la sala de fiesta.
Exacto.
Y en Django desencadenado. Exacto. Al final, ¿no? Aquel tiroteo desproporcionado. Un baño de sangre.
Segunda característica, el poder de la mujer.
Sí, sí.
En todas sus películas, la mujer juega un papel fundamental y no es la típica damisela en la cual, bueno, pues
equipara su maldad con el hombre, la mujer tarantiniana.
Sí, pero discrepo, discrepo, pero solo con un matiz. Es que en las películas de Tarantino la mujer o es protagonista principal y absoluta o tiene un papel muy secundario. Porque, por ejemplo, Jackie Brown es ella, Pulp Fiction es también mujer, pero por ejemplo en Django desencadenado el papel femenino es...
Bueno, pero yo creo que es por la historia.
Sí, pero quiero decirte que cuando Tarantino introduce a la mujer, la introduce como protagonista absoluta.
Aquí Margot Robbie yo creo que lo clava, ¿no? Además es una fémina de las que dejan...
Correcto.
Dejan un pozo interesantísimo.
Segunda, o mejor dicho, tercera característica, la música.
Sí, es que es fundamental.
La música en Tarantino, las bandas sonoras, juegan un papel fundamental. Y en todas le cuadran como anillo al dedo a la historia que está contando. ¿Quién nos iba a decir que los Bravos los iban a meter en una película hollywoodiense y que iban a sonar tan bien en una escena tan apropiada? Luego, cuarto, los homenajes. Siempre está rindiendo homenajes al cine clásico de antes, al cine que él ha visto, al cine que, por el cual él siente predilección. Sus películas son un continuo reciclaje de otras películas. De ahí que yo decía eso de que tiene una turmix en el cerebro.
Sobre este punto, lo que pasa es que a veces eso juega con un poco de trampa, porque precisamente yo creo que en Érase una vez en Hollywood no gana por ese homenaje al cine, pero ya se pasa. Es decir, todos le tenemos el respeto a las series, sino a esas otras que veíamos nosotros.
Es una
nosotros.
Película del cine en el cine.
Sí, sí, pero si a mí me parece perfecto, pero quiero decirte que ese, digamos, es como el gancho, te coge y ya... te da un, le
sí,
da una
eso
simpatía.
Te gana, ese te sí, gana, porque sí. Es un gesto de agradecimiento hacia los ancestros del séptimo arte que es impagable, ¿no? Entonces,
sí, a nosotros nos recordaba las películas del matiné, sí. A lo mejor.
Los planos contrapicados siempre están en todas las películas de Tarantino. Lo que decía Juan Carlos, es un amante de las estructuras narrativas no lineales. Sus películas siempre están como cortadas y contadas de una manera distinta. Nunca es el planteamiento nudo y desenlace al cual estamos acostumbrados, ¿no? Sino que es una desestructuración de la trama argumental. Ahora te cuento esto porque me interesa, luego te cuento lo otro y al final...
Te obliga a que tú lo relaciones. Este es un ejercicio intelectual que, por otra parte, puede resultar interesantísimo también.
Luego tiene un reparto siempre muy reconocible con sus actores fetiche, ¿vale? Siempre juega con unos actores en los cuales confía ciegamente. Y, por último, hay una cosa que a mí me llama la atención y que me encanta, y siempre que me siento en una butaca a ver una película de Tarantino me fijo mucho en ello, que es la podofilia.
Los pies, tiene querencia
este
por la
hombre
por
tiene una querencia
los pies.
Por los pies.
No sé, sí, sí, sí.
En todas las películas
sí, sí, la
saca
razón.
Unos cuantos sí, sí. Planos de pies. Sí,
sí, pues sí, es un sí, fetichismo sí, que yo no tengo, no creo. Pero, por ejemplo, estamos de acuerdo.
Es verdad, es
ahora, yo leí una, cuando se estrenó una película, yo leí una crítica que decían que probablemente ya Tarantino no tenía que llegar a la décima película porque este era como un testamento y era un sumo. Y yo fui a verla con mucha ilusión y mucha gana, y además la vi en una gran sala de cine, o sea que estaba todo a favor. Pero después, pasando el tiempo, porque la vi en verano, he hecho la reflexión. En la escala de películas de Tarantino, ¿en qué puesto pondríais esta?
Esa es una buena pregunta, Ernesto. Ahí sí que... Esa es la pregunta. Posiblemente yo comparta contigo la idea... con matices de que estamos ante una de las mejores películas de Tarantino. Para mí las tiene que ya están encumbradas muy arriba, ¿no? Pero ¿dónde las situaríamos? Yo creo que este es un Tarantino medio alto para mi modo de ver.
Pero todavía no me
tiene
dicho
película.
Nueve películas. Si quieres, entre
vale.
todos hacemos la relación de las nueve
vale.
películas.
Vale.
Venga, empezamos.
Pues
Juan
vamos
Carlos.
A ver. Espera. Vamos a poner... En primer lugar, debuta en el cine en Cannes en el año 92 con Reservoir Dog, ¿vale? Después tenemos Pulp Fiction. Inmediatamente después le sigue Jackie Brown. En el año 2003 y en el año 2004, respectivamente, vienen los dos volúmenes de Kill Bill. Que no partes, volúmenes, que no es lo mismo. Luego, en 2009, vienen Malditos Bastardos. En el año 2012, Django Desencadenado. En el 15, Los Odiosos 8. Y por último, en este año, la que estamos comentando. ¿Vale?
Vale, pues hagamos un juego. Vamos a decir cada uno cuáles situaría, las dos o las tres primeras y las dos o las tres últimas.
Es que sobre 10 es difícil.
Sobre 9.
Sobre 9 es difícil tenerlas todas en la cabeza, pero yo creo que esta podría estar perfectamente en la posición cuarta o quinta para mí, tranquilamente.
Hacia la mitad de la tabla.
Sí,
la
hacia la mitad.
Hacia la mitad de la tabla, sí.
Yo la además, hasta cierto punto es injusto compararla con las otras películas. Porque si tú la puntúas autónomamente, ¿qué puntuación le darías a esta película? Pues todos estaríamos de acuerdo... en que estarían, creo que todos, a lo mejor tú no, o a lo mejor un aprobado alto o un notable bajo.
No, y comparando con el cine que
ahora
se hace,
si compara,
es una de las películas
claro,
que merece la
eso
pena
es
ver.
Lo que, me lo has pero, quitado de la boca, es que me lo has quitado de la boca, pero ahora compáralo con el cine que estamos viendo ahora y con el que hemos visto en el 2019.
No hay color,
no
pero,
hay
vale,
color,
claro, pero dentro de las
no
de Tarantino...
Color, vamos a mirar también eso.
Personalmente, yo las sitúo, por ejemplo, yo arriba, pongo a Pulp Fiction,
completamente de
acuerdo. A Kill Bill y a Reservoir Dogs, y abajo a Los Malditos 8 y a esta.
No, yo no, yo la pongo en la mitad, Sí. A mí, por ejemplo, Malditos Bastardos, pues me resultó una película, aparte de que es una patada a la historia ya demasiado descarada, pues me resultó una película con mucha violencia gratuita.
Dime qué películas tú pones tú por encima... Por debajo de esta, de las nubes de Tarantino, aparte de Maldito Bastardo.
Pues mira, Kill Bill no me resultaron ninguna de los dos volúmenes, me resultan películas buenas.
A mí tampoco, yo las pondría de las últimas.
Yo también. Lo siento, Ernesto, pero es que es así.
Fíjate que cuando antes hablaba, por ejemplo, Luis, de lo de la transgresión de Kill Bill introduce un montón de lo que hemos llamado la desestructuración, el cine, el manga, etcétera, etcétera.
Sí, una comedia negra ahí con unos tintes. Sí. Luego las interpretaciones son muy interesantes, a lo mejor se podría...
Creo que tenemos que ir poniéndole el punto y final. Ideas muy, muy rápidas si nos ha quedado alguna en el tintero.
Ojo las interpretaciones. Yo creo que los dos actores principales, tanto Leonardo DiCaprio como Brad Pitt, como la chica Margot Robbie, que yo creo que es una grandísima actriz, ¿no?
Sintetizo lo que estábamos diciendo Juan Carlos y yo, que
aunque no sea la mejor película de Tarantino, es bastante mejor que cualquiera de las películas que normalmente se pueden ver en la sala.
Y yo, si me permitís, una última cosa. Uh-huh. Este tío está haciendo grande el cine.
Mucho. Sí. Correcto. Sí. Y yo, para terminar, también diré mi última cosa, y es que me gusta mucho que las películas de Tarantino no traten de educar al público.
Muy bien.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have...
Apagamos las luces del Cinema Jaén Deluxe. Os dejo con este contagioso tema musical. Está interpretado por el gran Chuck Berry. Lleva por título You Never Can Tell. Nunca se sabe. Y puede escucharse en la banda sonora original de una de las mejores películas de Tarantino, Pulp Fiction. The little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. The culture show you never can tell. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
¡Cuidado!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.